camino hacia el infierno. Desde el infierno al infierno voy. No me vigilan, no me detienen. No hay muros, ni garita, ni portón. Por el borde del barranco, hacia abajo corro sobre mi caballo. No me asusta el precipicio, no hay cadenas de eslabón. Los recuerdos se espolean, me traiciona la razón. Por el borde, por el borde, por el borde. No me cerrarán el paso los vencidos. Ellos que se detuvieron a la mitad del camino gritan, no vayas, detente, mientras desgarran la roca con las uñas y los dientes. Este es mi camino hacia el infierno. Siete cercos en sucesión. Algunos pasos de mi caballo. Y en el primer cerco ya estoy.
Aquí.
Una chica pelirroja que me llama y me atrapa con sus manos, más me logro sacudir.
¿Qué te sucede, mi príncipe?
Susurra pegada a mí. Al infierno, al infierno, al infierno. No tengo tiempo para ti, bruja rabiosa.
No sabes lo que te espera.
Dice y empieza a llorar. No me asustes, no me tientes. Agarra todos tus sueños y lárgate a otro lugar. Mi camino hacia el infierno, ahora un tumulto a mi alrededor. Pálidas caras que me rodean, en el segundo cerco estoy. Desterrados, desterrados, señalados, condenados y vendidos. ¿Qué hacen aquí en el infierno con el fango entre los pies? ¿Será que la muerte da a los hombres libres? ¡Látigo otra vez! No es eso, no es eso, no es eso. No sientas piedad por nosotros, poeta. No sabes que abre el paraíso. Nuestro medio es aquí. Aquí no hay gente perversa. Y aquel rayo que mataba no entra aquí. Pan y baguette.
La señora de los pantanos.
Mokra beugui.
Los campos nevados blanquea las piedras en un baño de vapor y salga el dolor de los cuerpos calientes tan llenos de cicatrices. Porque ahí, a la izquierda, tiembla Stalin. El sudor le cubre la cara y el bigote. Ahí pulsamos en su perfil. Para que sienta desgarrarse los corazones.
Este es mi camino hacia el infierno. Frente a un farol alumbra el portal de una pequeña choza de campo. Al tercer cerco voy a entrar. ¡Adelante! ¡Adelante! No sé cómo es que llegar aquí lograste. Cuando hierva la tetera vamos a tomar el té. Ven y bebe con nosotros aguardiente. Ahora, mañana y después. Nosotros no estamos tan mal. Vivimos invisibles y silenciosos. Viviremos, moriremos y el mundo no lo sabrá. Y después de la muerte beberemos por años vividos ya. Camino hacia el infierno, lejos los edificios, la ciudad. Aspiro el aire, algo indeciso. Al cuarto cerco echo a galopar. Al circo, al circo, al cine. Pon el televisor que va a empezar el cuento. En la tienda está mamá, en el bar está papá. Viste el niño pañoleta cuando aprende a disparar. El partido, las reuniones. La seguridad espiando en los rincones. El vecino, por supuesto, se podría hablar con él. Aunque sea muy bien sabido en este mundo, a los prudentes les va bien. Hacia el infierno, Hamlet herido en el escenario. Tomo las las riendas de mi caballo. Al quinto cerco apuro el paso. Oh madre, ¿cómo es que pudiste venderte tan fácil? Él asesinó a tu esposo y también me matará. Va a saquear el pueblo, va a destruir Dinamarca. Las campanas a sonar. Alerta, alerta, alerta. No elijas entre Dios y tus miserias. Mientras puedan subsanarse los errores, madre, no. El sensor desde los palcos dice: de esa forma no puede salir esta función. Este es mi camino hacia el infierno. Vodka, cerveza, coñac y ron. De los mejores, la última meca. Al sexto cerco a prisa voy. Arriba, arriba, arriba. Hay que vivir por siempre esta tan plena vida. Vale la pena esforzarse por lograrlo, porque ya allá viven como en los tiempos del zar. Abajo, abajo, abajo. Un vaso de vodka y pan negro en la mesa. Y unos lejos y otros cerca, una multitud dispersa. Luego del columpio, náuseas y tristeza. Aunque le des cada día la mesa con la cabeza. Este es mi camino hacia el infierno. Cae el crepúsculo sobre mí. Unos diablitos que me rodean. Al séptimo cerco me hacen ir. Y callan, y callan. Y ninguno de ellos me mira la cara. Ya lo saben todo, pero están sentados y callados. Tras los párpados se esconden la mirada de sus amos. Y aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ante ellos la carpeta de mi vida. No la leen, no preguntan. Alguien ve tras el cristal. Y tras la ventana suenan los tambores de otro nuevo desfilar.
Y por hoy,
y entendí
todo se no. Tú
lo que quieren hacer aquí conmigo.
Y sacaré tú.
Y el miedo
por Eva Miestra
me apretó la garganta.
Coi muy snigno
mi caballo hace tiempo desapareció. Y ustedes
y vosha,
los de los siete cercos
ya,
tienen la arena en los ojos y en los oídos. A mí nadie me agarrará con sus manos crueles. A mí no me van a torturar ni a pelar. Para mí tienen aquí un octavo cerco. Un octavo cerco en el que no hay nada. Recuérdenme. Recuérdenme. Cuanto puedan. Aunque haya pasado ante ustedes como una sombra. Calienten la sauna hasta que la piedra se desmorone.
Przecież wrócę,
regresaré,
gdy zaśnie,
cuando amanezca,
sieje.
El día.
Bienvenidos a otra entrega de Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión. Al principio de este programa pudiste escuchar Epitafio para Vladimir Vysotsky, 1980 de Jacek Kaczmarski, compositor polaco, en versión de Ciro Díaz para su álbum Cuando amanezca el día, de La Babosa Azul, grabado en La Habana en el 2009. Te hablo y saluda desde Miami, Lía Villares, deseándote un magnífico día, tarde o noche, en esa parte del mundo donde te encuentras. Hoy te traemos la tercera parte de la entrevista con nuestro primer invitado de la quinta temporada de Artistas en el Exilio, Ciro Díaz, y estaremos conversando sobre su proyecto musical personal, La Babosa Azul. Esta es una producción de Tropical Dystopia para Cabal, bajo el subtítulo Arte Libre versus Censura Totalitaria, una serie documental de Lía Villares. Nos puedes encontrar en YouTube, @CabalTV. ¡Bienvenidos! Entonces, ¿cuándo surge y por qué La Babosa Azul?
No, La Babosa Azul es un proyecto que siempre, yo siempre lo tuve, yo creo. Antes ahora, no pongo parricana incluso.
Ahora cámbiame el logo.
Sí. Te decía que La Babosa Azul es un proyecto que yo siempre tuve. Era como mi proyecto personal, ¿no? En donde yo hacía otro tipo de canciones que yo no iba a montar en Puerto Parricate porque la música era diferente. Las letras eran diferentes. Y entonces medio que no cabían en el contexto de Puerto Parricate. Y entonces yo tenía ese proyecto mío en donde era algo más personal.
O sea, ¿sentiste necesidad de cantar y hacer una música diferente?
Sí, claro. Y sobre todo en la época en donde ya lo único que se me permitía hacer era componer o algo así, ¿no? Quiero decir porque, bueno, como me impidieron dar clases en la universidad y básicamente no pude trabajar en ningún lado, decidí dedicarme a la música y entonces ya, como tenía todo ese tiempo para dedicarme a eso, le dedicaba mucho tiempo a la composición, ¿no? Y bueno, hice varios discos con La Babosa Azul, 5 o 6 discos tengo con la Babosa Azul, y ya te digo, esas eran canciones que no cabían en el contexto de Porno para Ricardo, no encuadraban bien. Algunas eran canciones medio románticas y esas cosas, nosotros no hacíamos ese tipo de música.
Pero esto es, en tu cabeza es el proyecto de una banda, ¿no? Tienes la banda actualmente.
Bueno, se podría decir que sí, pero yo no recuerdo que yo nunca repitiera con los mismos músicos, porque La Babosa Azul tocó muy poco. Hay muy pocos conciertos de La Babosa Azul que se hayan hecho. Básicamente yo lo que hacía era que grababa un disco y hacía un concierto. Y eso era todo. O sea que habría tantos conciertos de La Babosa Azul casi como discos hay. Si hay 5 discos, probablemente habrán sido 5 conciertos de La Babosa Azul en toda la historia. Sin contar que los últimos discos no tuvieron concierto. El último disco no tuvo concierto. Sí, así que...
¿Y pasabas trabajo para encontrar los músicos?
Siempre había gente que quería tocar conmigo. Yo más bien pasaba trabajo, dependiendo de cuál etapa estábamos hablando, porque el primer disco, por ejemplo, se hizo en la... No estábamos censurados. Y La Babosa Azul no teníamos el ojo arriba, de la misma manera que lo tenía Porno para Ricardo.
Pero, ¿por qué? ¿Porque se camuflaba con el nombre?
El tipo de canciones no era tan política. Alguna habría por ahí, pero era menos directo. Entonces parecía menos... De todas formas... Los integrantes de Porno para Ricardo, todos ellos individualmente estaban censurados. Da igual de lo que tuvieran, ya sea para tocar una canción o ya fuese para comer helado en el Copelia, ¿no? Así que, de todas formas, yo tenía que tener mucho cuidado a la hora de hacer los conciertos. Tenía que hacerlo clandestinamente porque lo iban a suspender, ¿no? De hecho, a mí me permitieron... Yo solía hacer conciertos en la Facultad de Periodismo, me invitaban de vez en cuando. Pero ya el último concierto los tipos recibieron amenazas para que yo no fuera. Al final el concierto terminó haciéndose, pero ya después más nunca me invitaron otra vez. También ya el repertorio ya se iba a... Entonces tú sabes cómo es, ¿no? Los organizadores que son buenas personas y todo eso, pero tampoco están dispuestos a sacrificar tu carrera por llevar un artista a tocar en un espacio que ellos crearon. Ellos querían una cosa, pero después estaba el público ahí, y el público te pedía otra, ¿no? A mí nunca me dijeron en la Facultad de Periodismo, toca esto, toca aquello, toca... Creo que la única que me pidieron alguna vez que no tocara fue el comandante en el último concierto. Yo no la toqué. No recuerdo. No, a lo mejor no fue en el caso de la Facultad de Periodismo. De hecho, creo que en la Facultad de Periodismo nunca me dijeron que no podía tocar esto o aquello. Y cuando estoy hablando de la Facultad de Periodismo, no se entienda la Facultad de Periodismo como institución. Entiéndase la Facultad de Periodismo como unos alumnos, estudiantes de periodismo que invitaban a esta persona aquí a tocar en una peña que ellos crearon.
Sí, porque en Facultad de Artes y Letras también se hacían como presentaciones de grupos independientes, como Only Zona Franca, yo recuerdo haber ido a una.
Ah, bueno. Yo, sí, ¿verdad? Una vez fui a una presentación de ellos ahí, es correcto. El amor es la misma.
Y entonces, para retomar la historia de cómo te expulsan de la universidad, es evidentemente participar por ser músico, por no practicando, ¿no?
Sí, que ni siquiera fue una expulsión. Fue porque yo me gradué. El problema es que en la facultad de matemáticas...
No, estoy hablando como profesor, ¿no?
Claro, sí. El asunto es que en la facultad de matemáticas, y en todas las facultades, en la Universidad de La Habana, no hay profesores, porque todos los profesores se van del país. Y toda vez que se gradúa un año, necesitan alumnos de los que se acaban de graduar para cubrir las plazas de profesores ausentes. Eso nada más que se ve en Cuba, yo creo. Una universidad que no tiene profesores. Eso no, bien, sí, porque los salarios suelen ser altos para profesores universitarios en todo el mundo. Bueno, en este caso, ellos solían quedarse en la Facultad de Matemáticas con los primeros en el escalafón, ¿no? Entonces, gente que de forma ya conocían. Y bueno, yo estaba ahí en esa lista. Pero ellos tenían sus preferencias. Cuando digo ellos, no estoy hablando de los profesores. Estoy hablando de los políticos de la universidad. Entiéndase, el rector e incluso la seguridad del Estado, ¿no? Yo probablemente una persona que estaba señalada para ser tachada, independientemente de las preferencias de ellos por otra gente. Pero hubo otros de mis compañeros que tampoco les dejaron quedarse ahí, que ellos no se suponía que los expulsaran del claustro al que habrían de pertenecer. Sin embargo, también los expulsaron a 5. Pero hubo 5 personas, yo uno y otros 4. Sergio, Adriana, la otra fue, Hans, y la otra, ¿quién fue? Joan. A ellos todos los expulsaron para lograr quitar suficiente gente del medio para que Wilfredo Morales y Celia Tamara, que eran los únicos 2 de la UJC de ahí, del aula, ocuparan llegaran a llenar las posiciones de profesores que estaban siendo necesitadas en la universidad. Y entonces, eso fue lo que pasó. Después fue peor, ¿no? Porque a nosotros nos quitan una cosa que se llamaba aval político. Nos quitan, no, yo no lo tenía, ni me importa, no, no. Pero bueno, había una cosa que se llamaba aval político que tú no necesitabas para dar clases en la educación superior. Es así que no pude dar clases ni en la Facultad de Matemáticas, ni en la Facultad de Ciencias Informáticas, esa última le llamaban, ni en la CUJA, en ningún lado, en todos los lugares que llegaba. Después de a veces ya habiendo firmado el contrato, ¿no? Me llamaban y me decían, oye, no, tenemos que echar por atrás esto porque nos dijeron que tú no tienes aval político. Yo creo que se enteraban por primera vez de esa cosa del aval político.
Entonces tú simplemente tienes la vocación de ser profesor y te gusta dar clases de matemáticas. No es que lo hicieras, estuvieras por un salario, porque obviamente nadie puede vivir ahí con un salario.
A mí toda la vida me ha gustado dar clases. Yo sé, esa es una de mis pasiones. A mí me encanta enseñar. A lo mejor es por algún tema personal de vanidad, ¿no? Pero igual me gusta ver cómo el progreso eso de la gente y que yo haya tenido alguna influencia en eso.
Entonces, cuando sales de Cuba, ¿es más o menos a eso a lo que te dedicas igual?
Sí, y en Cuba igual. Yo recuerdo que los vecinos de nosotros medio que se mantenían un poco apartados, ¿no? Porque, bueno, nosotros éramos como la peste bubónica. El que se nos acercaba se quemaba. Pero sin embargo, recuerdo que uno de los vecinos del edificio me llamaba cada rato para que le diera clase en matemática a la hija. Yo nunca le cobré nada. se la daba de gratis, enseñarle logaritmo y esas cosas. Y yo estuve dando clases de matemáticas, sí, en Cuba, sí, esporádicamente a gente. Después lo que hice fue los estudios superiores, ¿no? Los hice en Brasil cuando me fui. Hice el máster y el doctorado en matemáticas allá. Y ahora estoy trabajando aquí de Data Scientist en Toronto.
Buenísimo, pero todavía no hemos llegado ahí. Vamos a seguir con lo de la babosa azul. ¿Cómo se inserta la babosa azul en rodilla?
Ah, sí. Cierto. A mí, bueno, yo creo que yo hablé con Adrián en algún momento.
Yo tengo otra historia. Yo creo que, no sé, o era la historia que contaba Claudia Cabello. Que ellos, los organizadores de rodilla, Adrián y Michel, les dijeron que por no practicar, que no. Entonces Claudia dijo, ¿y la babosa azul?
Sí, pero quiero decir, como llegó esa información a los oídos de Michel, me parece que fue a través de Adrián. Pero sí recuerdo que hubo esa discusión con Claudia. Entonces parece que en algún momento ella logró hablar con ellos. Entonces, específicamente con Michel, que fue con quien yo hablé. Yo recuerdo aquella reunión ahí cerca de una casa que está cerca del Puente Hierro, no sé, que sería la base militar de Rotilla o algo así, ¿no? Y entonces...
Puesto de mando.
Puesto de mando, lo que sea. Y entonces ahí yo hablo con Michel, que él me había hablado esto de la voz azul. Me dijo algo, mencionó a Porno para Ricardo, me dijo, no puedo invitar a Porno para Ricardo porque sería tirarme contra el tren, ¿no? O algo así. Y bueno, nos invitó, nos decimos, sí, claro, vamos a tocar. Bueno, tocamos a las 5 de la mañana. Había poca gente ahí, y aparte esa misma hora estaban tocando los aldeanos, cosas que se retrasaron y esto y aquello, pero bueno, a mí me gustó tocar en Rotilla, estaba muerto de sueño ya a esa hora, ¿no? Bueno, tú estabas en el concierto ese, yo creo.
Muerta de borracha a esa hora. Y sí, yo incluso lo crucé al riecito ese, porque era como, habían diferentes stages, y ustedes estaban como en el último stage, y yo había cruzado el riecito para reclutar a
gente
de inocencia, ¿no? A reclutar a los que llevaban días acampando para ver a los aldeanos, a que vieran a...
No,
sí, misión imposible.
No, la babosa azul era un grupo muy poco conocido, y los aldeanos eran como las grandes estrellas del momento, ¿no? Nos tocó tocar a la misma hora, en el mismo lugar.
Pero no, bueno, de cualquier forma era burlar la censura, porque también tocaste Porno para Ricardo, aunque bajo el nombre de la babosa azul.
Sí, porque yo a veces hacía eso, ¿no? Tocaba la babosa azul. Yo creo que Gorky estaba en México en esa época, si mal no recuerdo. ¿Te acuerdas de qué año fue?
Eso fue en el 2008.
Ah, Gorky estaba en México. Entonces... yo lo que hacía era que me presentaba con la voz azul, ¿sí? Entonces no fueron solo 4 conciertos, había sido un poquitico más. Y bueno, tocaba canciones de Porno para Ricardo, generalmente las mías, las que había hecho yo, ¿no? Sí, recuerdo, de hecho, ahora estoy recordando varios conciertos de la voz azul. A veces lo que hacía era que, ya recuerdo, sí, a veces yo tocaba como la voz azul. Me tenía puesto una boina roja porque yo me disfrazaba de militar, no sé qué cosa. Y después me quitaba la gorra y me ponía un sombrero y decía, bueno, ahora somos... ¿cómo era? O lo hacía al revés, ¿no? Me cambiaba algo de la ropa y me transformaba. Ahora somos Porno para Ricardo. Ahora somos esto, ahora somos lo otro. Hacíamos este tipo de performance. Lo hicimos un par de veces, yo creo. Sí.
Sí, eso definitivamente es burlar la censura.
El policía de la cultura es un cabrón de la dictadura y el trabajo es corazón, es un obrero de la censura.
Estuvimos hablando con Ciro Díaz sobre la babosa azul en la tercera parte de su entrevista, y te invitamos a la cuarta parte final de esta conversación. Acompáñanos en las próximas ediciones de Artistas en el Exilio, un podcast de Cabal en defensa de la libertad de expresión. Hemos escuchado al principio del programa Epitafio para Vladimir Vysotsky del disco Cuando amanezca el día de la babosa azul 2009 y Black Metal de Ciro Díaz de No digas nada, un álbum de 2012 de la babosa azul. No olvides suscribirte a su canal de YouTube La Babosa Azul. Puedes adquirir los discos de Ciro Díaz en Bandcamp o contribuir con el artista en la compra de un tema a modo de donación. Donde quiera que te encuentres, direcciona tu fe hacia la libertad futura de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Este programa es parte de la serie documental Arte Libre versus Censura Totalitaria, de quien les habla, Lía Villares. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
¡Oye! Un aplauso para la gente de los metales, Ceres. Tocaremos el horrendo gran hit de la babosa azul. Mira, ese break que va a ser él lo inventé yo. Cuando era niño, era un vampiro. Después, cuando crecí, descubrí que también era un hombre lobo. Por eso, ahora que soy friki, lo que me gusta, lo que me gusta es el black metal, el black metal. Nosotros somos malos, cantidad. El otro día por la noche me fui para a friquear. ¿Y saben lo que me enteré? Y me enteré que hay un piquete nuevo de black metal. Enseguida corrí donde Tony para que él me lo quemara. Y así ser el primero en tenerlo. Y así ser el más friki de todos los frikis. ¿Saben cómo se llama? Se llama The Chaos. Llegar tarde a mi casa, porque entonces me regaña mi mamá.